Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno Municipal de fecha 24 de noviembre de 2022, con el siguiente orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 27/10/2022. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 27/10/2022? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Antonio también. Antonio sí, también sí. Vota. Punto segundo. Dación de cuenta del cambio de portavoz del Grupo Municipal Partido Popular. De conformidad con lo establecido por los artículos 24 y 25 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, tras la presentación y registro municipal de la oportuna comunicación, se procedió a la constitución del Grupo Municipal Partido Popular, de lo cual se dio cuenta, en cumplimiento de la normativa mencionada en el pleno de fecha 17/7/2021, siendo el portavoz del mismo Julián Martín Jiménez. En la actualidad, dicho grupo está constituido tras el abandono de dos de sus integrantes por los siguientes concejales: Julián Martín Jiménez y Javier Rodríguez Montes. En fecha 26/10/2022 y número 1554, el registro municipal de entradas se presentó en el registro municipal escrito comunicando el cambio de portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, pasando a ser, a partir de dicha fecha, don Javier Rodríguez Montes y suplente del mismo, don Julián Martín Jiménez. De lo cual se da cuenta en el Pleno Municipal, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 24 y 25 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Punto tercero. Resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29/9/2022 en relación con la exigencia de reclamación de los gastos médicos farmacéuticos producidos durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. Visto el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en fecha 28/10/2022 contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29/9/2022, en virtud del cual se aprobó, primero, que se solicite al señor secretario certificación individual de los gastos en asistencia sanitaria y gastos farmacéuticos abonados por el Ayuntamiento a los dos funcionarios anualmente durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Segundo, que en ejecución de este acuerdo plenario, el señor alcalde reclame a los responsables del pago y, o en su caso, perceptores, en la proporción que corresponda, el importe total de lo que fue irregularmente pagado, teniendo en cuenta que el administrativo don Sebastián, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí tenía derecho hasta el año 2017 al pago de los gastos en contexto de asistencia sanitaria, aunque no de los gastos de farmacia. Desde el año 2017, ninguno de los dos funcionarios tenía derecho al cobro en base a la resolución plenaria y posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Visto el informe emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento en fecha 17/11/2022, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria a celebrar el día 24 de noviembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo: admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en su recurso de reposición presentado con el número 1573 del Registro Municipal de Entradas y en su virtud anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 29 del 9 de 2022, cuyo contenido ha sido transcrito con anterioridad. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la propuesta? Dos. ¿Votos en contra? Tres y dos, cinco. Abstenciones, cero. Punto cuarto, resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 del 9 de 2022 en relación con la exigencia del reintegro de los gastos producidos por el procedimiento 185/2016. Visto el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en fecha 28 del 10 de 2022 contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 del 9 de 2022, en virtud del cual se aprobó, en atención a lo antes expuesto, el Pleno Municipal del 29 del 9 de 2022 reclama al señor alcalde el ingreso inmediato al ayuntamiento de todos los importes abonados por este referidos al procedimiento 185/2016 que se sigue en el juzgado de lo penal de Vitigudino, Salamanca. Visto el informe emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento en fecha 17 del 11 de 2022, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 24 de noviembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo: admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en su recurso de reposición presentado con el número 1572 del Registro Municipal de Entradas y en su virtud anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 29 de 9 de 2022, cuyo contenido ha sido transcrito con anterioridad. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Cinco votos en contra, dos a favor y cero abstenciones. Punto quinto, resolución del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 del 9 de 2022 sobre la contratación de determinados servicios prestados al Ayuntamiento por diferentes empresas. Visto el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en fecha 28 del 10 de 2022 contra el acuerdo del Pleno Municipal de fecha 29 del 9 de 2022, en virtud del cual se aprobó que de forma inmediata se iniciasen los trámites para que los servicios que en la actualidad se prestan por las sociedades señaladas, dado su carácter de periodicidad cierta y previsible, sean ofertados públicamente y adjudicados con el procedimiento que manda la LCSP para un contrato ordinario periódico renovable. Visto el informe emitido por la Secretaría de este Ayuntamiento en fecha 17 del 11 de 2022, propongo al Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrar el día 24 de noviembre de 2022 la adopción del siguiente acuerdo: admitir todas y cada una de las alegaciones formuladas por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en su recurso de reposición presentado con el número 1571 del Registro Municipal de Entradas y en su virtud anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en fecha 29/9/2022, cuyo contenido ha sido transcrito con anterioridad. ¿Algún concejal desea realizar alguna observación? ¿Votos a favor? 2. ¿Votos en contra? 5. 2 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Punto sexto. Homenaje al funcionario don Sebastián Pérez Benito tras su jubilación. Todos conocemos a Sebastián Pérez Benito, administrativo de este ayuntamiento desde hace más de 30 años. Durante ese tiempo ha alternado labores de administrativo con las de tesorero municipal, persona de trato agradable y conciliador, gustoso de hacer favores a todo el mundo, tanto profesionales como personales, dispuesto siempre a poner el nombre de Villarino donde le corresponde. Serán pocas las personas a quien no haya atendido, siempre con la sonrisa en la boca y deseoso de resolver cuantos problemas se le hayan planteado a los vecinos, sean de la índole que sean, siempre dispuesto a ello. Ahora ha llegado la etapa de descanso. Llegó su jubilación. Creo que este ayuntamiento está obligado a reconocerle sus méritos profesionales y su conducta intachable. Este ayuntamiento siempre lo ha hecho con sus funcionarios. Recuerdo a Manuel Quintela. También ha tenido detalles con Lorenzo Munguía y con Abel Sendín, todos ellos merecidos. Con Sebastián no puede ser de otra forma. Ha compartido muchos ratos con todos ellos y el pueblo deja muchos amigos en el pueblo. Y sin duda, muchos vecinos agradecidos. Por ello, propongo al Pleno Municipal reconocerle públicamente su trabajo, agradecerle los servicios prestados y, para materializar dicho reconocimiento, celebrar una comida de confraternización a la que asistan los empleados y concejales que lo deseen, en la que se le entregará un detalle a elección del Pleno Municipal. ¿Algún concejal quiere decir algo? ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto séptimo. Comisión de seguimiento de la Bolsa de Empleo. Tras la constitución de la Bolsa de Empleo y desde el pleno de fecha 27/10/2022, no se ha realizado contrataciones ni por parte del Ayuntamiento ni por parte del organismo autónomo, por lo que la Bolsa de Empleo queda de la siguiente manera. Igual que la última vez, si queréis os lo detallo, pero está igual que la última vez. ¿Hace falta detallarlo? No, vale. Ya dije que no había sufrido variación desde el último pleno. ¿Algún concejal quería decir algo sobre la bolsa de empleo? Punto octavo. Información sobre resolución de la alcaldía adoptada desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal, tal y como preceptúa el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 42 del ROD, se da cuenta de las resoluciones adoptadas por esta alcaldía desde la última sesión ordinaria del Pleno Municipal 2027-10/2022. Todos tenéis copia de la relación. Si queréis consultar algún decreto, solicitarlo y se os informará al respecto, y el próximo día hábil se os entregará copia del mismo. Punto noveno. Informe de la Presidencia. Me complace informaros que se nos ha concedido nuevamente el programa mixto de formación y empleo por parte del ECIL para las anualidades 2022-2023 por importe de 151.520,40 euros para 8 trabajadores durante 9 meses para el proyecto Pavimentos y Piedra Natural en Villarino de los Aires. Segundo, en el Boletín Oficial de la Provincia número 214 de fecha 7/11/2022 se publica la aprobación definitiva de los planes provinciales para las anualidades 2022-2023, en el que se nos autorizan las obras. Se nos ha autorizado las obras. Pavimentación empedrado en calle La Iglesia y calle Carrasquina, con un presupuesto de ejecución material de 122.213,47 euros. Pavimentación calle Larga de Cabeza de Framontanos, con un presupuesto de ejecución material de 19.895,21 euros. Los proyectos ya están redactados y se remitirán en breve a la Diputación Provincial de Salamanca a los efectos de poder iniciar la ejecución de las mismas a la mayor brevedad posible. 3. En relación con la obra de reforma del centro médico, y a pesar de que los trabajos van bien, es necesario reforzar los trabajos y para ello se procederá a la contratación de 4 oficiales y un peón a fin de poder finalizar las obras antes de fin de año y poderla justificar debidamente. 4. La semana que viene convocaremos una reunión para tratar el asunto de las bases para cubrir las plazas incluidas en la oferta de empleo y poderlas llevar para su aprobación al pleno de fecha 29/12/2022. A dicha reunión se convocará a todos los concejales y a los representantes de los trabajadores. Respecto de la reclamación de la deuda de Turma Ocio SL, en relación con el albergue municipal y tal y como os dije en el pasado pleno, se ha remitido la documentación al abogado a fin de que proceda su estudio e inicie las reclamaciones cuanto antes. Si queréis una copia de las mismas, solo tenéis que pedirla y se os entregará. 6. Habida cuenta el caos existente en este ayuntamiento en relación con las competencias de alcaldía y pleno municipal y ante la proliferación de mociones por parte de los concejales que consideran que el pleno es el órgano supremo municipal, es necesario adoptar medidas que aclaren definitivamente la situación. Ya he dicho en diferentes ocasiones que en la vida municipal no existe en jerarquía normativa, sino una clara distribución competencial entre los dos órganos existentes. La jurisprudencia lo ha dejado claro en varias de sus sentencias, pero aquí, en este ayuntamiento, se dejan al margen y parece que el Pleno puede adoptar cualquier tipo de acuerdo, con independencia del cumplimiento de los trámites, que ese es otro asunto. Por tal motivo, se realizan las consultas necesarias y se solicitarán los informes y dictámenes oportunos para posteriormente elevar una consulta y una actuación de la Junta de Castilla y León. Esta situación es ya insostenible. No puede conseguir No puedo consentir la actual judicialización de la vida municipal. No podemos estar continuamente recurriendo a acuerdos y gastando el dinero de los vecinos en abogados y procuradores. Debemos poner fin a este entramado de conflictos. Por mucho que ustedes digan que yo juego con el dinero de los vecinos, muchas veces me obligan a hacerlo. Las reglas democráticas consisten en respetar y ser respetados. El cumplimiento de la ley nos interesa o no. Y la distribución competencial establecida por la Ley de Bases de Régimen Local es un precepto fundamental que debe ser respetado y que, sin embargo, es continuamente atropellada. Si no, responde a sus intereses. Hagan cumplir la ley, pero cúmplanla ustedes también. Respecto del pleno que tuvimos ayer, yo no he incumplido ninguna regla democrática. No he vulnerado derecho alguno. Todo lo contrario, me he limitado a indicarles que no se puede incluir en un pleno puntos respecto de los que no se pueden adoptar acuerdo alguno por no existir documentación. Les reitero, no existe proyecto de la obra de la biblioteca de Luis Miguel Ullán, José. ¿Cómo se va a incluir un punto relativo y la aprobación del proyecto modificación de crédito e inicio inmediato de las obras y no existe proyecto alguno? Déjeme de demagogias y reconózcalo. En el mismo sentido, el punto de la residencia de la tercera edad. ¿Cómo vamos a adoptar acuerdo alguno si desconocemos cuál es el contenido y el alcance del mismo? ¿Quién está vulnerando derechos? ¿No será usted el que lo hace? ¿Cómo me voy a pronunciar si desconozco los extremos de las propuestas del acuerdo, si no existe documentación para su examen y que me permita fundar mi voto? ¿No vulnera usted el derecho del reto del resto de los concejales abusando de la mayoría que posee en el pleno? Pues usted, no conforme con la contestación tan razonable que se le dio, solicita un pleno extraordinario y piensa que estoy obligado a convocarlo. Podría haber excluido razonablemente todos los puntos del orden del día. Base hay para ello. Pero no quiero volver a los juzgados y a que usted me eche nuevamente en cara que vulnero derechos y que juego con el dinero ajeno. No quiero ser yo el que lleve esa iniciativa, pero posiblemente me obligue usted a ejercerla. Serán los vecinos quienes determinen quién tiene razón. Antes de pasar al siguiente punto, ¿algún concejal desea plantear alguna moción de urgencia? A ver, Javier Sendín, tiene usted la palabra.
Dígame antes que el punto 9 dice informes de la presidencia, lo que usted lo está utilizando esto para hacer propaganda, ni más ni menos. Informe de la presidencia es lo que usted ha hecho. Todo lo que nos ha contado ahora es una propaganda. Eso no debería.
A ver, Javier. He empezado diciendo que nos han concedido una subvención para de 151.000 euros. Bueno, y todo lo demás ha pasado. Todo lo demás ha pasado. Y yo informo lo que yo quiero, no lo que usted quiera que informe.
¿Usted quiere no?
No, lo que usted quiera que informe no.
Aquí estamos todos sometidos.
Informo lo que creo conveniente, no lo que quiera. No lo que usted crea conveniente. Y vamos, formule usted lo que...
Estamos todos sometidos a las normas. Todos nosotros, pero usted también.
Sí, sí, claro, es evidente.
Usted habla de judicialización.
Claro, correcto, y es que...
Conteste. Sabe usted que ha perdido 17 sentencias, por lo tanto, algo de razón teníamos cuando hemos ido a un lado. Por lo tanto, los gastos que se han producido en esos 17 procedimientos habría que añadírselos o cargárselos a usted, porque, lógicamente, cuando uno va a juzgar y le da la razón, a lo mejor una vez se la da de casualidad, pero 17 veces es que ya me parece... O sea, que no hable usted de judicialización, porque ahora justamente la moción que nosotros vamos a presentar es precisamente porque usted está invadiendo competencias del Pleno. Y ahora se la voy a leer para que vea que no se trata de que el Pleno invada competencias suyas porque haya mayoría o deje de haber mayoría, de eso no se trata. Se trata justamente en este caso que usted invade competencias del Pleno y por eso precisamente vamos a ver cómo termina este procedimiento. Si le parece bien, se la leo.
Si usted la va a presentar, léala. No hay ningún problema.
Y la va a votar el Pleno, me imagino. La moción es la siguiente. El día 3 de noviembre de 2022, los concejales recibieron escrito del señor alcalde, registro de salida 524, con el contenido literal. Para su conocimiento y efectos oportunos, se le pone en manifiesto el decreto de esta alcaldía de fecha 28/7/2022 en relación con el procedimiento ordinario, etcétera, etcétera, seguido ante el Tribunal Supremo Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, seguido a instancia de don Javier Rodríguez Montes, por el que se impugna el acuerdo del Pleno Municipal de esta localidad, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 30/12/2021, en el punto segundo de su orden del día. Expediente de aprobación, reglamento orgánico, resolución de alegaciones presentadas. Decreto en virtud del cual se procede al allanamiento por parte de este ayuntamiento en la pretensión de la actora recogida en todos los fundamentos de la demanda. Quiere decir, para el que no esté muy habituado al término de allanamiento, quiere decir que usted decreta un allanamiento diciendo que el que ha presentado la demanda, el señor teniente alcalde, tiene toda la razón y que le da la razón al que la ha presentado. Es como si usted hubiera presentado la demanda y a continuación hace un decreto diciendo el que ha presentado la demanda tiene toda la razón. Y sepa usted, esto no lo pone aquí, que el demandado es el Pleno y el que tiene que resolver o allanarse o dar la razón al demandado o ir contra esa demanda es el Pleno, porque es el que aprobó el reglamento. Bueno, continúo. De dicho decreto se dio cuenta en la sesión ordinaria del 29/9, no obstante, por medio de la presente, o sea, por el escrito, se procede a la ampliación de la misma, estando dicha resolución a su disposición en las dependencias municipales, al igual que lo estuvo junto a la documentación integrante del Pleno del punto décimo del orden del día de la referida sesión. Esto es lo que decía el escrito que nos mandó usted a todos los concejales. Y ahora continuamos nosotros. A raíz de la recepción de este escrito, los concejales del Grupo Municipal UIC solicitaron el expediente de dicho procedimiento 337-22 ante el Tribunal Superior de Justicia, constatándose a la vista del mismo lo siguiente, que es certificado y, en su caso, en caso que se apruebe, aprobado por el Pleno. El Pleno Municipal, como autor de la norma que ustedes recurren en la demanda, no ha tenido información ninguna del oficio de 29/6/2022 del Tribunal Superior de Justicia, registro de entrada municipal 947 de 4 de julio, dirigido al Ayuntamiento en la persona del señor alcalde, en el que se requiere para designar representante en juicio y presentar alegaciones a la demanda. O sea, ustedes reciben una comunicación del Tribunal Superior de Justicia y en lugar de dársela al Pleno, lo que hace usted es dicta un decreto diciendo el que ha demandado tiene toda la razón. Continúo. El Pleno Municipal no tenía noticia hasta el 3/11/2022 ni ha participado en la resolución de allanamiento tomada por el señor alcalde mediante decreto. Entendemos que no es competente la alcaldía para resolver cuestiones que competen al Pleno. Pasa lo anterior expuesto, el Pleno Municipal resuelve personarse en el procedimiento ordinario 337/2022 que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia a instancia de don Javier Rodríguez Montes, teniente alcalde de este ayuntamiento, y nombrar como representantes a estos efectos a la procuradora, que es la que lleva la procuradora que representa a nosotros, y a mí como letrado. Esto es la moción que nosotros presentamos para que se vote en el Pleno, y convendrá conmigo que es un caso clarísimo de que usted lo que ha hecho es suplantar al Pleno en una resolución que no le corresponde. Por lo tanto, cuando usted habla de que cada uno tiene sus competencias, pues evidentemente cada uno tiene sus competencias.
Considero que no existe urgencia, que hay que dar a la solicitud presentada la tramitación adecuada, que la urgencia no la decidimos nosotros, existe o no existe, pero por el hecho de que haya mayoría que considere su existencia, no la exime de argumentarla. Por otro lado, entiendo que se trata de un asunto sometido al oportuno procedimiento administrativo que requiere una determinada tramitación y unos informes que no se han aportado. Por tal motivo, voy a votar en contra y anticipo mi intención de recurrir el acuerdo en caso de ser adoptado. ¿Votos a favor de la... No, espera. El procedimiento era votar para admitirla, ¿no?
Urgencia.
Votar la urgencia.
Permítame antes, evidentemente es un caso clarísimo de la urgencia. Si nosotros hemos tenido un conocimiento de que indirectamente o el 3 del 11 se está llevando y nosotros no tenemos posibilidad porque no se ha dado al pleno conocimiento de eso, imagínate que es una cosa bien urgente antes de que dicte resolución el Tribunal Superior de Justicia, el pleno se tiene que personar, que es el demandado. Claro, lo que no se puede es dejarle a un lado como si el pleno no existiera.
¿Votos a favor de la urgencia? 5. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 0. Me ratifico en lo antes escrito.
No, falta la votación para aprobar la urgencia.
Sí, ya lo sé, pero me ratifico que lo he leído probablemente antes de tiempo en lo que he leído anteriormente.
Sí.
¿De acuerdo?
Vale.
Entonces, ahora, ¿votos a favor de la moción? 5. ¿Votos en contra? 2.
Javier,
¿vas a dar un poco de nuevo? Sí. Punto 10, juegos y preguntas. ¿Algo, alguno? A ver, Javier.
Yo tengo hoy pocas preguntas, ya quedé cansado ayer. Vamos a ver, hace 2 o 3 años que no se le paga a los trabajadores de la residencia los atrasos de actualización de su salario, del convenio. ¿Qué se va a hacer con eso?
Eso está, creo que está pagado. Están pagados ya.
Ah, vale.
Están pagados.
Respecto a lo que ayer se habló de los contratos de la residencia, ¿eso se va a hacer algo de respecto a lo del cumplir en definitiva, que no se trata de que sea una resolución del pleno que se aprobó unánimemente, sino que es cumplir la ley del problema de la estabilización? ¿Eso se va a empezar a hacer algo?
Javier, yo lo estoy retomando. Sabes que voté a favor yo también del tema y estoy intentando ir con lo que la legalidad diga. Si
es que ayer hubo un cúmulo de propuestas. Él se refiere al proceso de estabilización.
Sí.
Se hizo una oferta pública y hay que aprobar las bases.
Eso es lo que yo te estaba diciendo, que estábamos haciendo...
Es que realmente es mucho más cómodo, más fácil para el ayuntamiento. Se evitan problemas. Ahora mismo no sé si hay 2 o 3 demandas contra el ayuntamiento por parte de las trabajadoras. La gente que está trabajando allá con jornada completa, se le hace un contrato fijo. Si es que no hay ninguna ley que impida
pero lo tenemos...
que la gente tenga estabilidad.
Sí, Javier, que sí.
Ya vino la sentencia, ¿eh?
Ya se ha perdido, ya lo sé.
No, no, pero hay que leerla. Porque ayer hemos dicho una cosa que yo entiendo que de cara a la administración pública no es legal. Es decir, una administración pública no puede hacer indefinido o fijo a un trabajador. Lo ha prohibido la jurisprudencia, el Tribunal Supremo lo ha prohibido. Es decir, y además lo dije bien claro, hay que cumplir los principios de mérito, capacidad y publicidad.
Pero Benito, yo estoy de esta parte. Quiero decir, yo estoy quieto un momento, aprobándolo el pleno. Si lo aprueba el pleno,
Estancia no es soberana.
Vale, pues entonces, lo que hay. Entonces lo que diga la ley.
Nosotros hacemos lo que queráis. Yo te digo, la sentencia que ha venido España, ¿quién es responsable? Lo dice Víctor. La administración pública no puede hacer indefinido a una persona, no puede ser fija a una persona. Para eso hay que cumplir los procedimientos de selección.
Yo lo que también soy partidario es de que lo que se haga siempre que se favorezca a la gente del pueblo. Que no, si en el tema de hacer las fijas y todo esto, siempre que sea gente del pueblo, o al menos que estén empadronados en el pueblo, porque ahí tenemos en la bolsa de empleo, como todos sabéis, de Vitigudino, de Almenara, de ¿cuántos hay? Pues hay cinco. Ahí está la bolsa de empleo. Hay cinco señoras para la residencia que son veintitantos trabajadores.
Estoy diciendo que no hay gente en la residencia, habrá que cogerla de fuera. Si no hay,
claro, si no hay, pero he dicho que no quiero que me malinterpreten. He dicho que para mí, bajo mi punto de vista, siempre es que tengan preferencia la gente del pueblo, que lo he dicho no hoy, lo digo desde hace 1000 años, desde que llevo aquí de eso. Entonces, oye, esto lo estudiamos y si el tema es... Ayer está aprobado, efectivamente, pero ahora viene Benito diciéndonos que no se ajusta a la ley. Bueno, pues si no se ajusta a Benito.
Si se sacan a concurso las plazas de la residencia, ¿pueden hacerse fijos?
Sí, pero puede optar cualquiera, ¿eh? Pero puede optar cualquiera. Pueden optar de Salamanca, de Zamora y de Vitigudino. No las deberíamos sacar, efectivamente. No las deberíamos sacar.
Efectivamente, hay cosas que están bordeando la ley, pero claro. Aquí tenemos a la gente que está trabajando del pueblo en la residencia, y si nosotros sacamos todas esas plazas para un contrato fijo, ya es...
Bien, pero que sepamos a lo que nos atenemos.
Que va a haber gente de fuera.
Efectivamente, yo no soy partidario. Yo siempre he sido, y lo digo, partidario de que se favorezca a la gente del pueblo, nada más.
Ahora una partida de plazas hasta X tiempo pasarían sin ese problema, ¿no? Si se sacaran. Las que llevan ya del 16
para atrás. Hay bastantes plazas.
Esas tendrían preferencia.
Claro, no es que tengan preferencia, es que el sistema de selección es distinto. Se utilizaría el concurso.
Claro. Y quedarían fuera,
prácticamente solo podrían participar ellos.
Claro, y fuera,
¿cuántas
quedarían fuera? ¿Qué cantidad es? Poca, ¿no?
Es que
era muy peor.
Es que es lo que yo te decía, Javier, que lo estamos estudiando, y más y me, cuando ha salido esta, para, y luego nos reunimos y decidimos. Es decir, yo creo.
La reunión de la semana que viene, para hablar de estos temas.
Claro, por eso te digo, Javier, que este tema que estamos de acuerdo todos en que se favorezca a la gente del pueblo, pues tenemos que estudiarle. Y es ahí en el...
Que en Aldea, por ejemplo, yo veo que lo hacen... Pero claro, estarán de acuerdo la gente y no se meten en pleitos. Tienen gente, como hay mucha, tienen 3 años trabajando, pues lo he visto, que voy allí, y les despiden... Están un año de paro, al año de paro las vuelven a coger porque tienen gente, va a ir rotando las dos residencias. Eso también es ilegal.
Pero es que, efectivamente,
nadie...
Es que con la nueva normativa eso ya no vale.
Ni de ninguna normativa eso ya no vale.
Entonces, sí.
¿Qué solución podría ser? Podría ser la vía de recursos, la vía de... Que fuera... Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que la administración pública no puede hacer... Antes sí podía hacerlo. Cuando se daban determinadas circunstancias, se podía declarar indefinido el contrato. Esa sentencia no se puede hacer. Pero lo que sí puede hacer las trabajadoras es reclamar y que sea la propia Comisión Social la que declare la firmeza y la fijeza del contrato. La Administración de Justicia sí lo puede hacer. En el caso de IEM, yo pensé, el problema iba a estar en que. En que tal y como marca, aunque ya se haya desaparecido la reclamación previa vía social, lo que sí establece la ley 39 es que tiene que agotar la ley administrativa. Entonces, hay trabajadoras como Nieves que no agotó esa ley administrativa. Yo pensaba que la sentencia iba a venir por ahí, pero no ha venido por ahí.
No, no, yo no la he visto la sentencia, pero sí. Usted ya ha perdido.
Bueno, pues sí, que os parece bien, lo dejamos hasta la semana que viene y en estos días, pues silvanamos el tema a ver.
Cómo... Hay que buscar una fórmula, porque realmente hay cosas que están bordeando la ley. Por ejemplo, y en este ayuntamiento se han hecho durante muchos años contratos del convenio de la construcción, cuando el Tribunal Supremo ya en el año 2018 dijo que no se podía. Que ninguna institución pública puede hacer contratos de ningún convenio porque no participa en la negociación, y eso es lógico. Pero quiero decir que hay cosas que merece la pena, digamos, bordear un poco la ley si se favorece, pues, hacer dar seguridad a la gente del...
A la gente local.
Ahora.
A la gente local. Claro,
porque si sacas estas plazas afuera, va a venir gente de fuera.
Y probablemente tengan más puntuación o lo que sea y no se queden los de aquí en casa y estén trabajando.
Bueno, hay que buscar la manera para que esta gente que está trabajando, pues, ahora...
Si os parece bien, lo dejamos y lo tenemos un poco estudiado ya para la semana que viene, el punto este, ¿vale? Es así, Benito, que la semana que viene, me parece que lo he dicho yo aquí, que nos juntaremos y vamos, espero que esté un poco más avanzado el tema este y ya decidimos lo que sea.
Bueno.
A ver, ¿alguna pregunta más, Javier?
Otra pregunta. El Telecruz ha pedido ya varias veces aquí al ayuntamiento que se le dé la licencia del restaurante. A mí me parece una cosa muy razonable, primero, y que este ayuntamiento debe tener, yo no digo una especial consideración, pero dado que es un local del ayuntamiento pública, pues por lo menos no debe tener una consideración menor que la villa, por ejemplo. Entonces, dado que ha pedido varias veces la licencia del restaurante, ¿por qué no se le da esa licencia?
Bien, le voy a explicar a usted una cosa que yo jamás la he denegado y he hecho mis argumentos. Ese establecimiento se contrató como cafetería. Como cafetería. Si a ese establecimiento se hubiese dado licencia de restaurante, hubiesen optado más personas a él, bastantes más. Y si yo pienso que eso se le da licencia de restaurante, se tendría que volver a sacar a subasta para que optasen los que se han quedado fuera. Yo no lo entiendo. Y también otro punto. Yo tampoco soy partidario, y esto estaban de acuerdo conmigo mis anteriores compañeros que ahora están en la oposición, de que desde un local público se le haga competencia a locales privados o a negocios privados. Escúcheme, Javier Sendín. ¿Le parece a usted bien que ahora donde vamos a hacer, por ejemplo, es un ejemplo, el centro médico o lo otro, hiciésemos una panadería, existiendo una ya en el pueblo? Bueno, ¿usted le parece bien que desde un local público le hagamos competencia a negocios privados?
No, pero...
y lo que le digo yo a usted, sí podemos dar una licencia al restaurante, pero yo soy partidario que le tendríamos que dar opciones a que participase otra vez todo el pueblo. Ahí lo que se le hizo fue dar una adjudicación, adjudiquemos el centro, el teleclub, pero con esa condición de cafetería. Si hubiese sido restaurante, que lo han solicitado varias personas para que se le hiciese y se le dijo que no y no participaron. Le doy nombre, no me importa decirle nombres, que hay más. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Hago de menos a aquella gente que si hubiera sido restaurante, si lo habían cogido y al ser cafetería no le interesaba?
Desde un local público no está haciendo competencia. Usted, desde el momento que alquila un local del ayuntamiento, la competencia se la hace un privado, una persona.
Usted mismo lo ha dicho, que alquilo, pero no se ha alquilado con esa condición del restaurante. Se ha alquilado como cafetería y habría que volverle a sacar, bajo mi punto de vista, habría que volverle a sacar a subasta. O sea, quiero decir, a que oferte la gente que quiera, que hay más interesados en restaurante, que me lo han preguntado, que cuándo se le caducaba a esta gente para si se daba restaurante... ¿Cuándo cumplía esta gente que a ellos le interesaba? ¿Qué quiere hacer, Javier? Es una pregunta y yo le he contestado mi punto de vista.
Benito, ¿sería necesario para ese cambio volver a sacar la subasta?
Yo entiendo que hay un contrato y realmente tiene, ahora mismo tiene la calificación de paquetería, de barco paquetería. Es decir, habría que cambiar.
Claro, pero quiero decir, ¿se podría otorgar esa licencia a mayores o sería necesario volverla a sacar a subasta para...?
Yo entiendo que el contrato está hecho con paquetería. El procedimiento de adjudicación es un contrato de paquetería. Ahora, el pleno del ayuntamiento acuerde que se cambie la calificación del contrato y que se amplíe la cobertura del contrato, pues no lo sé, hasta qué punto no se podría. Realmente a lo mejor sí habría alguna solución, pero habría que buscarla.
Vale.
¿Alguna pregunta más? A ver,
bueno, está Sonia.
Vale, yo quería preguntar si se ha solicitado el plan de optimización energético. Porque se ha resuelto hace, no sé, unos días, creo. El plan COE, que si se ha solicitado este año.
Yo creo que sí, yo creo que sí. No está solicitado.
Pues, ¿cuál ha salido? ¿Es el motivo?
Pues el que no... ¿Cuándo ha salido la
resolución? No sé si la semana pasada o hace dos semanas.
Sí, hace 15 días, gracias.
Pues no sé, estarán en ello. Yo ahora mismo los tiene ahí, que tenemos aquí a Esther para eso, y no sé si lo tiene encima de la mesa o qué, porque están para decirme a mí todo lo que sale ahí. De esto me entero ahora mismo que lo dices tú. Si ha salido la semana que viene.
No, ha salido la resolución. Yo hace, no sé,
meses. El POE se convocó hace, no lo sé, seguramente en el mes de febrero, marzo o abril, no lo sé. Muy bien, los líneas. Una es la eficiencia energética. Yo traigo la optimización del recurso. Villarín, en cuanto a eficiencia energética, ahora mismo tiene cubierto prácticamente todo. Cambió toda la luminaria, es algo que realmente el porcentaje es más elevado de lo que es ese tipo de soluciones. Luego existen otras también. Es decir, se ha hecho una parecida a través de la Junta de la Residencia.
La residencia, sí, las placas.
Es que se iba a preguntar también.
Sí.
Lo de las placas de la residencia, sí, puede una subvención de eficiencia energética, pero el alumbrado no. Pero
el alumbrado se hizo con un convenio de la residencia.
El alumbrado no.
Pues es que a mí es interesante haber pedido también esta subvención, porque seguro que yo que sé, pues...
Pero es que yo no sé si habiéndote concedido una ya, porque lo están estudiando ahí, habiéndote concedida la del año pasado de la residencia, te la dan este año.
¿Presentas un proyecto distinto este año?
Claro, es que hay más ramas de...
Claro, es que puedes, no sé, aerotermia, un montón de cosas se pueden hacer con ese asunto.
Pues no se ha hecho nada al respecto con eso.
Por ejemplo, turismo, por decir algo.
Si probablemente sea el ramo este, estamos en la eficiencia energética solicitando a todos los particulares que se reunieron aquí, que hay en Santa Catalina un bloque que lo han solicitado y algunos particulares más. Ah, y yo también he solicitado eficiencia energética para las viviendas particulares, que probablemente sea la misma línea que tú llevas. Y convocamos aquí a la gente que quiso venir del pueblo para explicárselo.
Pero eso será...
Eso también es eficiencia.
Placas.
Por ejemplo, para los edificios municipales, pues no sé. Yo no sé qué tipo, o sea, no sé qué eficiencia tendrán, pero que habría sido interesante.
Yo tengo dos pequeñas preguntas.
Por un momento, ¿cuánto fue la subvención esa de las placas de la residencia, Benito?
28.000.
Y casi 30.000.
28.000.
¿Cuántos barrios?
No sé. Es una obra que hizo Ramón.
Sí, yo...
¿Qué potencia está instalada? ¿Tampoco la sabes?
No lo sé, porque es una obra que está y está la Junta intentando pues darla de...
¿Está funcionando?
Aún no está funcionando a la espera del papel de la Junta. Estas cosas ya sabes que las haces, tienen un periodo de prueba, intervino un ingeniero de Zamora, de no sé qué pueblo, que también es alcalde, no me acuerdo del pueblo que es, a la que Ramón buscó prácticamente...
Pero vamos a ver, me van a poner las placas solares... ahora y al día siguiente ya estoy yo virtiendo,
sí, pero tú,
potencia a la red.
Pero tienes subvención tú de las placas, es que está subvencionada.
No, mira.
Tiene que ver el contrato con la subvención.
Escucha. 2.000 euros, o sea, mis placas valen 6.000 euros y me dan 2.000 de subvención.
Pero la subvención de la LANA está dentro de un año. Sí, sí. Eso no implica que no empiece a funcionar ya y que ya empiece...
Ya debería estar funcionando. El tema es que estamos con Ramón, que le tiene que mandar el papel a la Junta. Ya debería estar funcionando. A Ramón hemos insistido...
Que
yo estoy todo... Acabada la obra está porque ha certificado la...
¿Cuánto tiempo ha certificado Ramón? ¿Ya meses?
Pero Benito, estamos todos los días encima, pero todos los días encima. Falta un papel, falta el papel y el papel. Ramón y la ingeniero.
Yo pensé que eso estaba funcionando ya.
Ahora tengo tres presupuestos, estoy esperando, me falta uno de Iberdrola, de tres empresas, y eso te lo montan en un par de días.
Sí, pero no.
Y al día siguiente eso está funcionando.
Nada más que enganche. Pero si las tengo yo, si yo tengo una planta, yo monté una planta enorme, ahí que la veis según vais. Pero aparte de eso, en todas las viviendas que hagas nuevas desde hace 15 años, te exigen ya
una parte.
La eficiencia energética, que lleves una parte, y es de placa solar también. Y evidentemente que funciona al día siguiente.
Que yo las ponga mañana y pasado tenga todo en servicio.
A ver, Benito, ¿cuál es el motivo de que estamos todos los días llamando a Ramón y...?
Pensé que eso estaba generando.
Eso no va. Hombre, yo entiendo que en una vivienda que yo solicite, están exentas de licencia municipal, es decir, con una simple comunicación es más que suficiente. Y a nivel de autorización de la Junta pasa exactamente igual. Un local de uso público, como es la residencia de la tercera edad, en el que la Junta tiene que realizar unos trámites y tiene que dar unas autorizaciones. Ahora, son 11 meses.
Estamos
encima de él.
Pero esto es un problema de Ramón.
¿Pero encima de quién?
Sí.
¿En principio? Es el derecho.
Pues tomar medidas.
La Ramón es siempre facilitar.
¿Quieres te enseño?
Si quieres te enseño. Dejaba media su instalación.
No, yo si quieres te enseño. Si quieres te enseño ya las amenazas, todo lo que he hecho aquí. ¿Qué quieres?
No digas nada.
Joder. Y veces que es la leche.
Pero si no se trata de amenazar, se trata de que tú tienes un contrato, un presupuesto de un trabajo que has generado y no las terminas. O sea, las has acabado, has cobrado y no las has terminado.
No es verdad que ha cobrado, ya ha cobrado.
No, si ya lo he visto.
Claro, no está.
Ha cobrado hace 7 meses.
Imagino.
7 meses.
Y tenía que estar funcionando.
Bueno, por eso.
Pero Benito, él alega de la Junta que sí, y te dice que sí. Bueno, pues ya vale, que está funcionando en esta semana, pasa la semana, ¿y qué hacemos? ¿Qué procedimiento queréis y opináis? ¿Que lo demandemos a él también? Joder.
Mira, yo creo que
tienes 30.
Tiene que haber una solución.
No, pero tíralos.
Tiene que haber una solución. Y hay que buscar una solución.
¿Quién ha pagado religiosamente el presupuesto?
No se puede permitir que el ayuntamiento sea 26.000 euros de poner unas placas
y luego no funcione.
Yo no digo que sea culpa tuya, pero yo lo que te digo es que hay que buscar una solución para que eso sea.
Vamos a ver.
Efectivamente,
¿con qué intención lo gastamos? Que estuviera funcionando lo antes posible. Bien. Entonces, ¿Quién lo hizo? El que estaba en el pueblo, que es muy buen profesional y nadie lo dudamos. Vale. ¿Quién es el que tiene que ponerlo en funcionamiento? ¿Quién lo ha hecho? Yo no hago más que exigirle. Por eso os digo que ¿qué queréis?
Que no, vamos a...
Pero bueno, entonces...
Lo que hay que hacer es pagar cuando...
Sí, ¿cuál?
Y el trabajo está hecho, Ismael.
No.
¿Cómo que no está hecho?
Vamos a ver.
El trabajo está hecho. El trabajo lo ha dado de paso la ingeniero y está hecho.
Sí, pero no está funcionando. Si los trámites los está haciendo él, le correspondían a él, ¿no?
Claro, correcto.
No los ha hecho, no les está haciendo.
Hay que... Ese es el problema.
Es que como
ese es el problema porque como lo dejes, la subvención Pero la obra está hecha, pero
no, joder, no se autorice, pues ya
seguimos,
está.
Seguimos en
los ¿Os parece que lo llame y estamos en pleno? Joder.
Aquí ahora.
Claro.
Creo que hay que buscar una manera para que sea efectivo cada euro que se gaste en el momento.
Claro, efectivamente.
Tienes que estar todo el día ya a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, sería. Pero es que es un
último recurso, pues oye, habrá que tomar las medidas adecuadas que sean suficientes.
Él no ha cumplido el contrato.
Claro.
Hay un contrato, pero hay un contrato de hecho, porque él ha puesto y nosotros le hemos pagado. Por lo tanto, hay un contrato que él no lo ha cumplido. Bueno, pues ¿qué más tengo que decirte? No te digo más. Oye, si sigue cumpliendo, ya llevamos horas. Joder, pues algo habrá que hacer.
Oye, yo ¿qué dices tú que si a las 8 de la mañana, que si a las 10 de la mañana, lo dice Ismael? Que sea, o tú, que sea, lo he hecho. Yo ya se me han agotado de llamadas, ya no hay que hacer nada más. Aquí hay una cosa. O buscamos otro y le pasamos el cobro a él, o ¿qué hacemos? Porque es que la subvención la podemos perder. Claro, por eso te digo.
Pues dile que si no cumple hay que devolver el dinero, claro, pues es que...
Pero si eso,
yo no sé,
está, igual que tú se le has pagado a él y no has consultado con otro electricista, tu obligación es decirle, oye, mira, yo me he comprometido contigo, te he pagado honradamente y tú lo que tienes que hacer de inmediato ya es este problema.
Se lo he dicho, Carlos, se lo he dicho. Todo lo que tú me digas a mí, que le diga, ya se lo he dicho y me está viendo por la televisión y él sabe que es verdad. Es que vea este vídeo, él sabe que es verdad. He agotado todos los cartuchos. Seguiré insistiendo y seguiré diciéndole, y más y me ahora que estamos todos de acuerdo en que hay que darle un ultimátum, joder.
Yo pensé que eso estaba funcionando.
La advertencia que te ha hecho el secretario, que se puede perder la subvención, y entonces nos chupamos.
Se lo he dicho también, se lo he dicho, Carlos. Y te digo que ojalá esté viendo o nos vea, sí, para que vea que es cierto lo que te estoy diciendo.
Bueno, pues dile, oye, si se pierde la subvención, ¿nos vas a devolver el dinero que te hemos pagado? Pregúntaselo.
Sí, es lo que ha gastado también.
Ah, vale.
Bueno, no, vale. En definitiva, otra pregunta. ¿Quién?
Yo tenía el alquiler del albergue, ha pagado... los 2 meses o 2 meses y pico más que han estado ahí.
Se le están reclamando, han pagado 2 meses. Bueno, escucha, te contesto, hombre. Ha pagado 2 meses que tenían firmados en el contrato, pero en el mismo contrato dice que se le pagaría también la prolongación. Y eso se le está reclamando.
¿Tenéis las llaves ya?
Sí.
Están cerradas todas las ventanas, pues yo veo para allí, me parece, me da la impresión de...
Pero igual el aire, pero es igual. Voy a decir una cosa. Estamos a un centímetro de que nos den la subvención de 300.000 euros, ¿no, Benito? Estamos mandando documentación para hacerlo nuevo.
También estuvimos la otra vez y se quedó la Diputación con ello al final.
No, Diputación no. Esto no viene de la Diputación, esto viene de otro lado.
De Europa, pero se lo llevó la Diputación, el 1.000.000 y pico de euros.
Bueno, pues esta vez se ha podido hacer mejor la función o tal, que parece que va por buen camino. No pongo las...
Me alegro. Otro, me gustaría decir una cosa, como se ha comentado ya, de que van a empezar las obras de la plaza, o sea, de la calle esta, va a granito... me gustaría que hubiese comparativos de los materiales.
¿Tres presupuestos?
Comparativos, claro.
Claro, pues ya está. Pues es que se adjudique, os presento los 3 presupuestos y punto.
Eso.
Se acabó. Nada más.
Yo no tengo más.
Carlos.
Referente al tema de la concentración parcelaria, ¿sabemos algo? ¿No sabemos nada?
No se han pronunciado, Carlos. No se han pronunciado. Ahora que está constituido eso, ya le dije a Javier que yo pido, si nos conceden, y vamos a hablar directamente con ellos allí. Ya está en la misma situación que os expliqué la última vez. Han quedado todos en decir... Y aquí no dice nada ni Dios.
Hay que darle.
Sí, pero está justificado. Todas las veces está justificado. Javier, están empezando las que solicitaron antes que nosotros. como en Masueco, por ejemplo, y tal. Esta se solicitó tarde porque podíamos haberla hecho cuando la cabeza, que así lo, y no se hizo. Entonces, después se han cambiado todas las normas y esperando estamos de ello. A ver.
Había visto ayer, en el periódico, he visto ayer que el Umbrales
sí.
Se ha declarado de utilidad pública urgente la concentración y automáticamente le han concedido 3.200.000 euros.
Correcto, pero mira a ver de qué fecha la tiene solicitada el Umbrales.
En Masueco todavía me han dicho antes de ayer que van a empezar a poner ya los
fieles. Sí, pero que
ya está completamente de eso, ya está hecha.
Pero ya te he dicho que están solicitadas antes de 2010 todas.
¿Y en Villarino desde cuándo?
Desde 2010, la última solicitud. Y la que yo estoy haciendo presión es la de 2010. Ten en cuenta, es la de 2010, ¿no, Benito?
Sí, sí.
Y es que no puedes presentar la posterior porque es la que yo estoy haciendo alegaciones sobre ella y pidiendo sobre esa de 2010 con la firma de la mayoría de los propietarios, creo que también se está ahí. A ver, ¿alguna pregunta más?
¿Qué tiempo sale la subvención? ¿A que venza la subvención?
En la residencia. No, en la residencia.
Habrá un tiempo.
La subvención de la residencia está justificada. El plazo para la justificación de la subvención de la residencia finalizaba el 31 de diciembre del año 2021 y se presentó la justificación. Lo que pasa es que han requerido documentación precisamente relativa a industria. Es decir, es la documentación que hay que presentar en industria y es la que se puede hacer.
Ahora es que me imagino que igual te pidan la producción y lo que está generando la subvención.
Esa es la que anda Ramón, la de industria es la que tiene que presentar en la Junta y dársela de paso y tal, y es en la que anda. Es industria, pero la obra está hecha en su debido plazo y
repito que estoy ahora
placas allí también.
Los tres puestos que tengo te las montan en un par de días y al día siguiente están funcionando. Ellos hacen.
Pero que te ha dicho Benito que no es lo mismo un particular que un organismo.
No sé, porque ellos tienen que ponerse de acuerdo con la compañía que tú tienes la corriente.
Bueno, yo a Ramón voy a seguir lavándole los mensajes que le envío y tal. ¿Alguna pregunta más?
Antonio,
dime.
Vamos a ello. Yo quería aclarar algunas partidas pendientes de pago a proveedores. La primera, comienzo por la FENA, Federación Española de Municipios y Provincias. Hay una partida que son 3.651 euros que el concepto que dice es cuota de accesión. No sé si corresponde a cuota de accesión o no.
Y eso viene de allá de bastante atrás.
No, esta es actual. Digo que está pendiente de pago ahora. Y además se ha añadido a la hoja Excel de estados pendientes de pago ahora. No se ha añadido hace un año.
Es la Federación Española de Municipios y Provincias.
Sí. Entonces, Benito, porque ya veo que el secretario, que el alcalde no. ¿Eso corresponde a cuota de adhesión?
La cuota
anual o mensual.
Anual.
Pero esto no es lo de los pantanos y eso, Benito. No. Es que hay también.
Lo que dice él, no. Es decir, una cosa es la asociación, la federación de asociaciones de municipios concentrales en hidroeléctricas sin paz.
Sí.
Es la Federación Española de Municipios y Provincias.
Son parecidas.
Antonio está haciendo referencia a una cosa, por lo que él dice, lo tendré que mirar y que lo contestaré. El tema de la FED es la Federación Española de Municipios.
Sí, eso es. Lo que yo quiero saber es si es cuota de accesión o es una cuota anual.
Es cuota anual, es decir, si es de la FED es una cuota anual, no obstante te lo confirmo.
O sea que estamos accedidos desde hace años, entonces.
Sí.
Vale. Entonces, pregunto. O sea, las cuotas que se pagan a la FEN entrado en su página, y el día 14 de diciembre del 2021 la FEN acordó una cuota anual para socios de 0,0563 euros por habitante, es decir, 47 euros nos corresponde a Villarino, y pagamos 3.651. Además, eso debe ser así porque en el año 2019 pagamos 47,46, puedes comprobarlo. Si en el 2019 pagamos 47,46 de cuota, ¿cómo es posible que en el 2020, 21 y 22 cada año pagamos 3.651? O sea, no me cuadra por ningún lado, porque, insisto, cada habitante paga 0,0563 euros, o sea, 47, Villarino. De eso a 3.600, pues por favor, explicarme de dónde viene.
Te lo contesto por escrito. Hay dos asociaciones, Antonio. Hay una asociación, o sea, hay una Federación Española de Municipios y Provincias a nivel estatal y una Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León. Nosotros pagamos las dos cuotas. No obstante, te lo digo por escrito.
Pero la Federación Española de Municipios y Provincias tiene también la regional, con lo cual estamos duplicando entonces.
Claro, lo que te digo es que hay dos asociaciones, una regional y otra nacional.
Ya, pero entonces estamos duplicando.
No, es que todos los municipios pertenecen a las dos asociaciones.
Claro, sí, pero se pasa a una única cuota, por lo que yo he leído los estatutos de la FEN.
Yo creo que no, pero bueno, no obstante, te lo digo, pues, te lo confirmo.
Vale. Entonces, no es de adhesión.
No, de adhesión no es, eso ya te digo que no lo es.
Vale. Hay otras facturas pendientes, porque yo entiendo que cuando no tenía dinero el ayuntamiento, pues bueno, estaba justificado que pagáramos cuando pudiéramos. Lo que no entiendo en este momento es que se le deba a la gasolinera de Arteaga Pascual 183 euros desde junio. A la tienda en Villarino, 300 euros desde septiembre. A Iuris Localia, que no sé quién es un recurso de oposición a la red eléctrica, 1.936 euros desde junio del 2022. Y si a esta gente se le encargó que hiciera el recurso de oposición y no se lo ha pagado, pues no sé qué van a hacer. O sea, no sé si están trabajando, pero evidentemente tenemos 6 meses pendientes de pago. No sé, me gustaría que se agilizaran pagos. Pues que ahora está justificado pagar en los 30 y como máximo 60 días que dice que establece la ley.
A ver, Antonio, se está pagando lo que se puede, pero ahora al Sebastián dejar eso y cogerlo Ana, la forma de pago la han cambiado incluso los bancos por seguridad y todo. Y la mayoría, bueno, casi todas, el 99% de las facturas tengo que dar yo la orden desde el teléfono. A mí me coge o bien viajando o bien ocupado, Ana, y la mayoría de las veces, pero es un lío ahora cómo se pagan las facturas, ¿eh? De verdad.
Pero bueno, pero que esa historia es algo que tenéis que organizar vosotros, tú eres el mandador de pagos, te lo organizas.
Claro, y así lo estamos
que
haciendo.
Sí, que sí, pero insisto, sí se están haciendo pagos porque yo lo sigo y se están haciendo bien y no hay ningún problema. Entonces, el que se dejen partidas pendientes desde junio, no tiene sentido, o sea, porque tú igual que pagas eso, una de noviembre que la has pagado, puedes pagar una de junio a la gasolinera. O puedes...
Efectivamente, ya ves de qué cantidades son, de ciento y pico euros. De
por eso, que son cantidades.
Claro que no hay que dejarlas para atrás. La orden mía que tiene Ana, que ahora está llevando ese tema, es que vaya pagando todas las que pueda, todas las que esa. Pero hay veces que las pone y no, y ahora me dices que a Pascual le quedan ciento y pico euros a la gasolinera, vale, pues es verdad que hay que pagársela. Yo le doy, seguro que la orden de pago ya la tiene firmada por mí, pero no la ha dado tiempo a meterla, por lo que sea, porque está saturada de trabajo, lo que sea, igual que las otras.
Quería aclarar otras partidas a Walter Kloner de España, con fecha 28 de enero del 2022, teníamos una cuota de suscripción de 1.053 euros. Con fecha 7 de octubre de 2022, pagamos cuota anual 22-23 de 1.091 euros. Entonces, si el 28 de enero de 2022 pagamos 1.053, no entiendo cómo volvemos a pagar en octubre del 2022 con el mismo concepto. Cuota anual 22-23, otros 1.091 euros. Entonces, o es uno o es el otro, entiendo. No lo sé, me gustaría que lo revisares, Benito. Y en tercer lugar y por último, hace ya unos meses que aprobamos o dijimos que las partidas que estuvieran pendientes y vencidas, pues de hace 8 años, 10 años, 7 años, que se iban a retirar y sí, siguen pendientes ahí. Entonces, que se presenten al Pleno para poder retirarlo porque están prescritas. Pero esto ya se dijo hace muchos meses.
¿Ya acabaste, Antonio?
Sí.
Vale, pues dejamos nosotros. Y ahora, ¿alguno del público quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues damos por acabado el pleno, ¿vale?